En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Un nuevo día en este programa, en este jueves de historia. Me acompaña, como siempre, todos los jueves, aunque la semana pasada entiendo que fue miércoles, el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en historia en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, Vicente. Qué alegría verte en este programa. Hemos estado alguna vez, pero...
Creo que es la segunda o tercera vez.
Pero no sé si con esa elegancia.
Nos toca hoy día cumplir el Consejo Municipal, así que de ahí la pinta. Oye, pero Alejandro, la principal presentación, un gran amigo, y ya podemos decirlo, el historiador de Nuevas Voces. Si acá estamos toda la semana hablando de los distintos temas históricos que nos trae...
Con el mayor gusto.
...nuestro país y el mundo. También me acompaña, por supuesto, el profesor José Ignacio Palma, que ustedes me entenderán, ya lo explicamos el otro día a nuestros queridos auditores. Hoy día no sé cómo presentarlo.
¿Por qué?
Eso lo tenés que responder tú.
Ya entiendo el punto. Sí, yo tampoco sé cómo presentarme, la verdad.
Mira qué bueno.
Pero estoy contento de estar aquí, de eso sí tengo certeza.
Aparte, se repite el plato en esta semana. Sí. Hablando de política y historia.
Un amigo, un intelectual joven.
Por supuesto que sí. Oye, vamos a hablar de un tema porque estamos en días históricos, ¿no? Quedan creo que 13 días para el cambio de mando. Así donde es. Entrega la banda presidencial el actual presidente Gabriel Boric y recibe la banda José Antonio Kast como presidente electo. No ha estado exento de complicaciones todo este próximo cambio de mando, y entre otras cosas el gobierno de Gabriel Boric ha estado destacado por las polémicas, ¿no? Y una de ellas, quizá la principal, han sido los amarres que hemos visto últimamente en el gobierno. Esta última del bono del PMG que recibe el presidente por supuestamente haber cumplido ciertos estándares que le darían este beneficio. Y que han generado, yo creo, dos temas, Alejandro. Primero, una cierta contradicción, ¿no? En el gobierno que atacó visceralmente los privilegios cuando fue oposición y hoy día los defiende. Y segundo, un tema que es muy importante, que el gasto público, el gasto del Estado, hoy día no le hace sentido a los chilenos. Tú lo mencionaste en una columna que escribiste el domingo, en el libro que yo la recomiendo, se titula El sueldo de Boric, política, instituciones y progreso social, donde tocas este tema. ¿En qué queda este gobierno y cómo le explica a la gente que este gasto es justificado o no es justificado? ¿Qué ves tú de la polémica de los amarres?
Yo veo dos cosas, una que es propia de la naturaleza de la política. Si tú le preguntas a un gobierno qué quiere hacer al terminar su periodo, bueno, terminar lo mejor posible, instalar un cierto relato y dejar gente en el Estado. Esas fueron reformas que hizo el general Pinochet en los últimos días de su administración y han seguido haciéndola otro gobierno. Y ese es mi tema de fondo. Yo creo que lo que hay que ver es cómo institucionalizar aquello que nos parece mal. Entonces, si a alguien le parece mal que el presidente reciba un bono, a mí me parece legítimo, que lo reciba o que no lo reciba. Yo soy partidario que no lo reciba. Yo creo que los sueldos del Estado están inflados. Eso lo creo firmemente. Bueno, la manera de desinflarlo es poner topes, poner límites, y que esos límites estén institucionalizados en una norma, en una ley, en un decreto, ya se verá. Pero castigar al presidente Boric por hacer lo que dice la ley me parece una desproporción. Lo que está malo es la ley. Lo que está malo es la contradicción que tuvo el Boric político prepresidente, que decía bajemos los sueldos a la mitad, hagamos esto, hagamos lo otro, y dar cátedra de moral pública. Eso puede estar mal, pero lo que se hace desde el gobierno se hace con las atribuciones. Por ejemplo, si uno dijera, oye, el presidente nombró a una persona que no tiene título universitario como ministro de Estado. No es el caso, no estoy pensando en nadie en concreto. ¿Está bien o está mal? Bueno, si el único requisito es que el presidente de la República nombre y remueva voluntad a los ministros de Estado, está bien. Si es que se exige título universitario para ser ministro, está mal. Y ese va a parar en la Contraloría, porque no va a cumplir los requisitos. Entonces, mi tema de fondo para terminar, Vicente, es que yo creo que hay que avanzar hacia institucionalizar todo aquello que nos parece bueno y evitar todo aquello que nos parece malo. Lo demás a mí me parece que es politiquería barata. Es como decir, no, me opongo a esto, no me gusta esto. ¿Y qué se hace desde el punto de vista institucional? Absolutamente nada.
Bueno, es tú planteas esa disyuntiva conceptual, ¿no? Entre política e instituciones.
Es que yo creo que es la gran disyuntiva. Mira, Vicente, es muy simple. ¿Puede el presidente de la República amarrar, al tiro José Ignacio, pero puede amarrar personas, designar cargos y todo lo demás? Obvio que puede. ¿Puede hacer concursos en el último minuto? Obvio que puede. ¿Qué haría yo? Si queremos enfrentar el tema de los concursos públicos de fondo, yo lo que haría es decir, se hace concurso, cuando sea, antes, después, pasan a la última fase todos los que tienen los requisitos, sean los que sean. Pasan 5, por ejemplo. Y entre los 5, sorteo. Con lo cual no va a haber amarre, si no va a haber sorteo, va a haber suerte. Quedó justo el amigo mío. Bueno, pero tengo 4/5 de posibilidad de que no quede un amigo mío, de que quede alguien ajeno a mi amistad, a mi partido o a lo que sea. Entonces, en ese sentido, cambia las normas. No le pida a las personas que cambien algo que es lógico, que es querer amarrar con amigos o poner personas más cercanas.
A mí me llamó mucha atención, Alejandro, dentro de la columna que tú escribes en el libro, un párrafo en donde planteas dos alternativas. Dice, bueno, si nos parece mal que el presidente de la República, ¿cierto?, reciba un bono por su trabajo, dice, tenemos dos alternativas. Una es que los gobernantes y otras autoridades estén excluidas de dicho beneficio, que es la que yo tendría que estar de acuerdo. Pero hay otra bien interesante que tú planteas, que es la de poner, bueno, si van a recibir un beneficio, que sea por exigencias más altas, y tú das algunos ejemplos. Por ejemplo, considerarse temas como reducir el gasto público, disminuir sustancialmente las listas de espera en los hospitales, mejorar los aprendizajes en educación, enfrentar con éxito el déficit habitacional. Lo que lleva, claro, al el debate al punto de la legitimidad social, que es algo que yo también planteaba el otro día cuando conversamos este tema, ¿no? Los famosos PMG, estos famosos bonos que recibe el presidente de la República, son, entre comillas, por metas que son muy difíciles de legitimar socialmente frente a la población. De hecho, muchas de ellas son incomprensibles por su lenguaje excesivamente técnico. Las que tú me planteas aquí me parecen de mucho más sentido común, y es el tipo de cosas por las que yo creo que la gente hoy día juzga negativamente al presidente. Dice, oiga, pero ¿cómo se está ganando bonos si en todos estos ítems que tú mencionas, por ejemplo, las cosas se han hecho mal o de manera insuficiente, ¿no?
Porque cumplió todo en aquello que le valoran. Sí, eso es muy simple. Sí. Mira, en esto yo creo que tiene razón la gente y tiene razón Boric. Que eso es una contradicción. No, no es una contradicción. Lo que pasa es que están evaluando cosas distintas.
Claro.
Lo que ha dicho el gobierno es que el presidente recibió, de acuerdo a la ley y a las normas, su PMG. Yo escuché la columna de Tomás Mochatti, cosa que suelo hacer los sábados a primera hora de la mañana, y cuando empieza a leer como las razones por las cuales gana el PMG el presidente, yo digo, ¿estará bromeando o será verdad? Porque la verdad es que no son temas sustanciales para la marcha del Estado. Me parece que a un presidente se le tiene que exigir un poco más. Y había una broma, no sé, algo de las resmas de papel que no se habían logrado ahorrar en eso. Yo creo que tú hablas con 10 personas y les preguntas más o menos qué le parece, y les parece absurdo. Si es que eso le pasara al presidente Kast, la gente de izquierda lo criticaría. Si le pasa a Boric, la gente de derecha lo criticaría. ¿Cómo salvas esto? Mira, con algo que aprendíamos en las primeras clases de derecho político. Pues los países funcionan cuando se pasa de la personalización a la institucionalización del poder. Y con eso tú salvas la situación. Y por último, una cuestión clave. Yo creo que hay que ponerse meta exigente. O sea, cuando tú dices, bajemos el gasto estatal o bajemos el déficit, y eso no es relevante, no es relevante por un bono, no es relevante para el éxito de una tarea, no es relevante para dejar el cargo, para ser echado del gabinete. Bueno, significa que no le interesa para nada el sistema político e institucional. Planteo una idea, que esta no la he dicho en ningún lado, ni en columna, ni en ningún lado, porque se me ocurrió
tenemos aquí la novedad para nuevo.
Se me ocurrió como el domingo lunes. Por ahí se decía que este gobierno ha tenido un déficit mayor, y que el déficit en realidad fue el 3, no sé cuánto, y era el 1, no sé qué, y todo lo demás. Y la defensa del gobierno no es que el problema no estuvo en el gasto, sino que en los ingresos. Todo es verdad, todo es verdad. Pregúntale a una persona que vive de su sueldo si el problema son los ingresos. Claro, obviamente el problema siempre son los ingresos y los gastos, porque tienen que estar equilibrados. Pero aquí viene la idea. Si tú dijeras, mira, el presupuesto se hace ex ante, o sea, se aprueba a fines de noviembre, el presupuesto es para el año siguiente, por ejemplo, para el 2026. Yo digo, cuando el presupuesto no se cumple, pues tú lo sabes eso en enero o en febrero, que no se cumplió el del año anterior, y por ejemplo tuvimos un 2% de déficit respecto del presupuesto, el nuevo presupuesto, o sea, el aprobado para el año subsiguiente, se baja en un 2%. O sea, tú lo apruebas y lo bajas a priori un 2%. ¿Por qué? Para recuperar la falta anterior. Pero resulta que aquí el comentario llega a ser ridículo. Tenemos 3 años de gasto mayor al presupuestado o de ingresos menores a los presupuestados.
Claro.
¿Y qué pasa? Nada, pues el Congreso no hizo nada, no se echó a ningún ministro, no hubo ninguna acusación constitucional. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa?
Y todo lo contrario, a los candidatos que proponían, digamos, apretarse un poco el cinturón, dado ese déficit, la crítica fue contundente por parte del gobierno, digamos.
Bueno, lo cual es lógico porque el gobierno está acostumbrado a gastar.
Exacto.
Una crítica coherente.
Ahora, perdón, Vicente, tú, Alejandro, ya manifestaste que más allá de todas las razones por las cuales podríamos llegar a medir un eventual bono del presidente de la República, tú decías que a ti te parece que no debería tenerlo. Yo comparto contigo, a mí a priori me parece que ser presidente de la República ya es un suficiente honor y una suficiente responsabilidad. No creo que por cumplir con aquello que es su misión en pos del cargo que tiene debiese recibir algún tipo de remuneración extra, pero me interesa saber cuál es tu justificación, tu argumento.
Para recibir una justificación.
Para decir que no debería recibir una suerte de un PMG.
No, yo creo que las responsabilidades del presidente son cumplir la Constitución y las leyes, guardar y salvaguardar la Constitución y las leyes, salvaguardar la integridad e independencia de la nación. Están bien prefijadas. Yo creo que el sueldo está adecuado a un país como Chile. Puede haber un país que reciba más, un país que reciba menos, pero en general los sueldos en Chile están sobre la media de la OCDE o de otro tipo de...
Respecto
a los ingresos de los países. Entonces, me parece que no es necesario fijarle un estándar. Ahora, yo creo que el presidente debiera declarar al comenzar su misión, por ejemplo, el presidente Kast, el presidente Boris en su momento, si ellos necesitan un bono para cumplir bien sus tareas. Y nos gustaría saberlo como ciudadano.
Claro, que tengan que aceptar.
Pero... Claro, si no, no lo van a cumplir. O sea, lo van a cumplir siempre y cuando tengan un bono extra. A mí me parece vergonzoso, ¿no? Yo he estudiado arte e historia, sobre todo del siglo XX, menos del XIX. Pero tú sabes qué hizo el presidente Prieto y el presidente Jorge Montt después de estar en el gobierno. Fueron intendentes de la quinta región. En un país como Chile, donde el que es ministro A después quiere ser ministro más arriba, el que es subsecretario quiere ser ministro, el que es alcalde quiere ser gobernador, el que es concejal quiere ser alcalde, el que es diputado quiere ser senador, hoy no será bueno que nos pongamos a pensar en buenos ministros de Estado que hayamos tenido en el pasado, que se comprometan en el gobierno del presidente Kast como subsecretario para apuntalar el éxito de la gestión y no para acumular currículum. Yo creo que es una cosa que deberíamos darle vuelta, y por lo menos yo tengo una visión distinta de la función pública.
Bueno, yo, para entrar al tema político, porque, claro, y me parece muy bien lo que tú planteas en la columna, ¿no? Si tenemos problemas con las decisiones que está tomando el presidente, bueno, institucionalicemos que lo que consideramos que está mal no se puede hacer. Pero también tú justificáis cierta urgencia de institucionalizar estos problemas precisamente en una realidad, primero, que hay una necesidad de reducir el gasto del Estado y de redirigir cómo se está gastando hoy día, que está principalmente cargado el gasto político y no el gasto social. Eso uno. Y de ahí dos razones muy importantes sobre lo que ha pasado en Chile en el último tiempo, ¿no? Lo primero es que tuvimos un estallido delictual en el 18 de octubre de 2019 que cambia un poco o pone en jaque las instituciones. Y segundo, los discursos que hoy día están enfrentándose entre el gobierno que va a entrar y el gobierno que está saliendo. Uno que dice está normalizado el país y otro que dice estamos en una emergencia. Y tú decís, mira, pueden ser cualquiera, pero si hay algo claro es que es verosímil que hay una emergencia. Dentro de ese desenclave político, ¿qué se le tiene que exigir a la política de acá en adelante respecto al gasto en el Estado, respecto a apretarse el cinturón en la política, respecto a dirigir, y acá me meto un poco el tema que vamos a conversar en el segundo bloque, dirigir los recursos hacia lograr ese progreso social visible que tú hablas ahí en otra carta que ya vamos a comentar. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué es exigible para la política?
Mira, para mí, yo creo que hay que la austeridad tiene que ser una virtud y una y un fundamento de la política pública. La austeridad no es gastar menos cuando tienes problemas económicos, es gastar bien los escasos recursos que tienes. Cuando tú dices, no, es que no es escaso, Chile es rico porque el cobre. No, los recursos siempre son escasos y las necesidades siempre son múltiples. Segundo, cuando tú dices, estamos en una situación de normalidad, yo acepto esa versión porque en Chile se puede caminar por las calles, asistir a la universidad, ver televisión, ir a un restaurante, ir al Festival de Viña. Pero también hay un problema, porque donde hay un país donde hay 1.300 personas asesinadas al año, el que lo considera normal puede tener razón, porque llevamos 3 años con la misma cifra, entonces ya está, es como normal tener 1.300.
Es común, por lo menos.
Es habitual, no se ajusta una norma, pero al menos se repite. Pero hace 10 años eran 450 los asesinados al año, o sea, lo multiplicamos por 3. Preguntémosle a la gente, a la mayoría que nos está escuchando, ¿ha multiplicado por 3 su sueldo como han aumentado por 3 los asesinatos? No, la verdad es que están sobredimensionados los asesinatos en la sociedad chilena. Cuando aumentamos de 120 a 155 diputados, aumentó de igual manera los médicos especialistas en Magallanes, en Coyhaique, en Temuco, en otros lugares, o solo aumentaron los diputados. Los asesores que comienzan una tarea en un gobierno, lo que sea, su sueldo, ¿tienen una correlación con lo que ganaron en el sector privado o con otro tipo de cosas? Y por último, una emergencia. ¿Estamos en situación de emergencia o no? Yo creo que sí. Yo no soy especialista en esto, pero lo conversé con mi gran amigo Jorge Acosta para preguntarle. Pero me parece que son 40.000 personas las que mueren al año en lista de espera. Pregunta, ¿hay ahí una emergencia o vamos a esperar hasta el próximo año? Se mueren 40.000, los contamos y después vemos cuál es la emergencia. El próximo año se mueren otros 40.000. Yo creo que hay una verdadera emergencia. Entonces, ¿qué le pediría yo al Estado? Que se preocupe prioritariamente de los que tienen esa emergencia. Entonces, ¿cómo se trata eso? Bueno, el sistema público de salud es bueno, si bien tiene problemas de lista de espera. Lo que no se puede atender en el sistema de salud, hay que llegar a convenios con el sector privado, pero esas personas deben ser atendidas por su dignidad, por la urgencia que tienen, porque a lo mejor es la única tabla de salvación que tienen para recuperar un empleo por una operación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que las urgencias sociales tienen que ser prioridad del gobierno, y lo mismo tiene que ser las casas, el plazo que se fijó el ministro Poduje y otras cosas por el estilo.
Bueno, y precisamente en esos temas como salud y educación, hemos visto una izquierda donde lo ideológico ha predominado totalmente al objetivo, que es, por ejemplo, poder operar a una persona en el menor tiempo posible.
Conversémonos en la segunda tanda, porque han declarado algunas personas que yo creo que puede ser una buena noticia.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco, con José Ignacio Palma. Espérenos un par de minutos y ya volvemos al segundo bloque de este Jueves de Historia.
Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7.000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés. Suerte hay, solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en el jueves de historia de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Déjenme, antes de continuar con la historia, saludar a quienes nos escriben, porque por supuesto, como siempre, el chat está muy activo. Juan Zapata nos dice: saludo desde Los Ángeles, Biobío, aquí está mi like. Acuérdense, los demás, pónganle like al programa para cada día llegar a más personas. Tabita también nos dice: listo mi like. Tal cual, bien dicho Vicente, aquí dicen, no sé qué dije, no confíe tanto. Renato Navarro le manda saludo al profesor San Francisco, un alumno del Bio Bio.
Los voy a ir a ver el martes por allá.
Mira qué bueno. Luis Pérez también nos manda saludos. Pablo, Andrea Faúndez, como siempre aquí, dice: hola, hola, si me permiten recomendar un libro, Asesinato en el grado 33, del padre Charles Moore. Cariños y gracias por estar ahí defendiendo la idea de la libertad. César Vega también nos escribe. Dice: presupuesto base cero más la idea del profe, excelente iniciativa. GGB también nos escribe: buenas tardes, nos pone David Montoya también, y muchas personas más, a todos, y los que no podemos leer, mandarle el agradecimiento y recordarles que pongan like a este programa. También aquí Mónica Cáceres nos escribe harto, un saludo para ella. También déjenme saludar a quienes hacen posible este programa, porque con Caja 18 ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero, exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. FP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Salud, querido José Ignacio.
Muchas gracias.
Vamos a la materia, profesor San Francisco, porque usted publicó el domingo una carta muy interesante en el Mercurio que se titulaba Crecimiento y Progreso Social, donde recordaba que el Chile en 1995 fue el país que logró mejor crecimiento económico, con un 8.5%, y que el año siguiente, es decir, el 96, se lograban 12 años de crecimiento ininterrumpido. Usted va a los números de la economía, pero después remata en lo que yo considero que es lo más interesante, ¿no? En que dice que este crecimiento económico no son solo números, no es solo retórica, sino es crecimiento real, es progreso social visible, usted lo llama, ese es el concepto que ocupa, y que genera, en parte, que la economía, que esto cobre sentido, ¿no? Porque en último término, la posibilidad, y a lo que tiene que estar abocado la política, es a darle mayores posibilidades a las personas. Esta columna, esta carta, no fue solo el domingo, porque el lunes le escribe Eduardo Aninat. ex ministro de Hacienda entre el 94 y el 99, y retoma su carta y dice, destaco la idea del profesor sobre el progreso social visible. Fui un protagonista de la época y, más allá de lo que pudimos hacer más o pudimos hacer menos, debimos ser más proactivos en comunicar y socializar el camino de crecimiento y cambio social que nos tocara coordinar. ¿Qué opina Alejandro de este cruce de cartas?
Primero, yo creo que eso nace de una nota que apareció en el Mercurio el sábado, que básicamente decía en esta nota hace 30 años, o sea, ¿en qué estábamos hace 30 años? Y muestra que Chile efectivamente en el año 96 llevaba 12 años de crecimiento económico ininterrumpido y el año 95 había sido el país con más alto crecimiento en la región. Cuando tú creces desde 1984 a 1996, no es solo un tema de números. Mira, ¿cuándo se empieza a medir la pobreza como la conocimos durante mucho tiempo por la CACEN? La encuesta de caracterización socioeconómica. El año 87, la pobreza era 45%. Eso es alto. Alto para mí, otra persona lo encontrará abajo. Claro, uno dice, no, pero el 70 era 70%. Sí, había bajado, pero era alto. La miseria era 13% el año 87 o 88. La miseria antes era 25%, o sea, lo que se llama la extrema pobreza. O sea, bajó. Claro, pero ¿qué es lo interesante? Del 45% del 87, el 90 era 38%. O sea, había bajado 7 puntos. Y después sigue bajando sistemáticamente, lo que dice el ministro de Sanidad, y lo que sabemos, y lo que dicen los números. Y todo. Pregunta, ¿por qué hay menos pobreza? La principal razón de la disminución de la pobreza es el crecimiento económico. Casi el 90% de la reducción de la pobreza se explica por crecimiento económico. También ayuda a las políticas públicas y otras cosas. Pero la clave es crecer, es dar oportunidades a la gente. Mi papá era un tipo notable, muy capaz, pero no fue un profesional, no tuvo título universitario. Los cuatro hijos fuimos a la educación superior. Eso es lo que vivió Chile. No es un mérito de mi familia, no es un mérito de un grupo. No, Chile vivió esta ampliación de oportunidades. ¿Y por qué otras personas tanto o más inteligentes, capaces y trabajadores que nosotros no pudieron hacer eso el año 50, 60, 70? Porque Chile era un país con menos oportunidades. Bueno, lo que necesitamos entonces es un crecimiento económico claro, sostenido, serio, riguroso, alto, no mediocre. No 1,8%, 1,7%, no una cuestión así como ir marcando el paso en la cancha, como esos jugadores así que administran la pelota, pero nunca van hacia adelante, nunca hacen un gol, nunca evitan un gol. No, hay que hacerlo con todo. Y segundo, que el progreso social sea visible, o sea, que eso se note en lo que dije yo, la superación de la pobreza, en el mejoramiento de la educación, no en el acceso, pues ya tenemos un acceso amplio, en la atención de salud, porque la gente puede decir legítimamente, oye, pero el país ha crecido al 4% y las listas de espera están exactamente igual. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo todo en paralelo, ¿no? Decir ya, y en 20 años más vamos a mejorar la salud.
Bueno, y en 10 años después de ese crecimiento ininterrumpido, que después, por supuesto, en mayor o menor medida sigue proyectándose, llegamos a un país que era casi el 50% de pobre, a un país donde la pobreza estaba bajo el 10% y teníamos uno de cada dos chilenos que llegaba a la educación superior. O sea, un cambio radical de proyecto de vida, de posibilidades, ¿no?
Así es. Y de hecho, en el último tiempo estaba muy en debate los estándares para medir la pobreza, ¿cierto? A propósito de la metodología de la CACEN, por ejemplo. Sin duda, Chile ha progresado en ese sentido bastante en las últimas décadas. Y quería preguntarte, Alejandro, ¿cuál te parece a ti que son los desafíos nuevos, ¿cierto? Hay cosas que ya se venían dando en Europa quizás y Chile hoy día está empezando a experimentar, ¿cierto? Por ejemplo, crecimiento en la soledad de la tercera edad, la crisis de natalidad, que son cuestiones que en Chile hoy día se están produciendo con fuerza, pero no son novedades para países en vías de desarrollo, países desarrollados. ¿Qué otras formas de pobreza espirituales, incluso también podríamos conversar, te parecen a ti que son desafíos importantes para Chile hoy día?
Primero tú mencionaste, yo creo que dos de las más importantes. Nosotros tenemos una cuestión que cambia todo, que es lo de la tercera edad. Y eso tiene elementos personales, no materiales, por ejemplo, la soledad. Y eso se puede resolver, por ejemplo, las municipalidades que a veces no tienen muchos proyectos y todo eso, podría ser cursos para la tercera edad. Cursos serios, a un precio razonable, precio para la municipalidad, digo, no para las personas, de eso depende de otras cosas.
Claro.
Podría haber un subsidio por alumno, así como la subvención escolar, para los alumnos que asisten, porque ahí uno puede tener a 50, 60, 70 personas de 55, 65, 75 años, van, se juntan. Hoy algunos se pueden conocer y casar en la cuestión, pueden hacer amigos, después pueden decir, oye, juntémonos en dos días más a jugar cartas. O sea, puede armarse un ambiente bien, bien interesante. Digo, las municipalidades podrían ser otras instancias. Yo creo que el tema de la natalidad es el tema más grave que tiene Chile hoy. O sea, y ese tema no es un tema de nacimiento de hijos, es un tema de cambio cultural, porque efectivamente las posibilidades que tenía la generación de mis padres, lo que viene a ser su abuelo, eran mucho menores y tenían más hijos. De manera que hoy con más recursos hay menos hijos. Entonces el tema no es solo económico, tiene una dimensión económica, pero es sobre todo un tema cultural. Los hijos que molestan, los hijos que son un problema, los hijos que encarecen, que restan libertad. Sí, todo eso son los hijos, efectivamente, y mucho, mucho más. Mucho bueno en la tradición, en la preservación de la especie, en la mantención del Chile que hemos conocido, y todo lo más. Ahí tenemos dos que son relevantes. El tema de la tercera edad está asociado a otro que comentábamos en la primera fase, que es el de la salud. El problema es que hoy día nosotros aspiramos a una salud mejor. Yo siempre me acuerdo que un amigo mío, un compañero de curso de universidad, me decía, mis dos hermanas se murieron por algo que hoy día no se morirían. Bueno, eso, además de tener ese elemento espiritual de mi hermana, tiene un elemento material, que hoy día es más cara la salud, es objetivamente más cara. A lo mejor en otro país del mundo sus hermanas se siguen muriendo. Bueno, en Chile no nos basta la respuesta, no, pero es que la gente se muere. No, ¿cómo la podemos atender? ¿Cómo podemos canalizar eso de una manera mejor? Yo creo que hay un tema. Y el último que yo mencionaría es un tema de enseñanza fundamental. Desde preescolar, primero básico, los niños debieran empezar a leer y leer bien y prepararse para la vida. Ahí tenemos un problema de fondo, porque no basta tener educación, la educación tiene que ser calidad. Y si nombráramos, yo uso un concepto distinto al que usaste tú, la pobreza espiritual, que es un concepto bíblico, que es el bienaventurado, los pobres de espíritu, que tiene una connotación distinta a lo que puede entender alguien cuando le hablan de pobreza espiritual. Por eso prefiero separarlo. Pero los problemas espirituales, para ver más importante, el que trataba Víctor Frankl en un libro absolutamente extraordinario que se llama El hombre en busca de sentido, que es la crisis de sentido que existe actualmente en muchas personas, grupos, familias, y yo creo que hay que recuperarlo, hay que tenerlo como en el primerísimo lugar. Y aprovecho de decirle a los auditores, lean ese libro, ¿ah?
Es un librazo.
No, es
imprescindible.
Es uno de los top ten. Entonces no pueden no leerlo. Lean Los Miserables y después pasen directo a Víctor Frankl.
Hay un tema de dimensiones en los libros. Sí.
El de Víctor Frankl en un fin de semana, el de Los Miserables en 10 fines de semana. O 20.
Déjame plantear algo. Yo vuelvo a la frivolidad de la política, ¿eh? pero tú, en el concepto que acuñas sobre progreso social visible, hay dos patitas. Pues está el progreso social, es decir, el crecimiento económico, la posibilidad de dar más oportunidades, pero también que sea visible. Y ahí es donde yo te quiero preguntar de cómo se ha visto esto, porque Chile, más allá de no haber crecido ni mejorado como lo hizo en esa época, sí tuvo años de gran crecimiento económico posterior a esta época, pero que en Chile no fue recepcionado de esa misma manera. Incluso esos 30 años que critica el Frente Amplio incluyen este gran crecimiento económico, pero pareciese que la gente dejó de percibirlo. ¿Cómo la política se hace cargo de hacer visible? Y pongo una patita más. Acá hay un tema importante con esta que nosotros conocemos como la derecha económica, ¿no? Muy dedicada a los números, muy que nunca logró, en parte, poder hacer visible lo que lograba en términos materiales y prácticos. ¿Cómo se tiene que mirar la política respecto
a esto? Voy a tener una pequeña discrepancia contigo.
Por favor.
Son tres patitas, no son dos. Es progreso, es social y es visible. Porque tú puedes tener progreso, por ejemplo, progreso económico, y resulta que nos enriquecemos 10, pero la inmensa mayoría no mejora. Entonces, con lo cual es un progreso económico. Tú puedes tener un progreso X. Bueno, este es un progreso. Dos, es social. Es decir, tiene que tener una dimensión en los ámbitos que son propios del desarrollo social. La educación, la salud, la vivienda, la pobreza y cosas por el estilo. Eso es lo social. Y visible es que se note, que sea tangible y que sea de una forma más o menos amplia. Pues efectivamente siempre hay progreso social, siempre. Entonces, por razones mundiales, o sea, si llega el iPhone 18, 17, 16, bueno, es un progreso, pero si le llega a tres personas, tiene claro. poca visibilidad. Para mí, que sea visible, se expresa en la crítica de los 30 años. ¿Tú sabes cuál es el gran drama de los 30 años? Es que los 30 años no son 30, son dos periodos de 15 años más o menos. O sea, el desarrollo económico, el progreso social entre 1990 y 2005, perdón, o entre 1988 y 2005, es muy consistente, es muy impresionante. El que hay entre 2006 y 2019 es muy mediocre, es muy precario, con la sola excepción del primer gobierno del presidente Piñera. Pero si tú miras los resultados del gobierno 1 de la presidenta Bachelet, los pobrísimos resultados del gobierno 2 de la presidenta Bachelet, el gobierno con más bajo crecimiento económico desde el regreso a la democracia, y los resultados malos del segundo gobierno del presidente Piñera, agravados en el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque el discurso es se ha recuperado la normalidad, pero junto con la normalidad hay una gran mediocridad. Entonces yo creo que hay que dividir los 30 años, y eso puede ser un problema de pérdida de visibilidad de la calidad de la democracia chilena, por una parte, de la calidad del desarrollo económico chileno y de los éxitos del progreso social finalmente.
Claro, y bueno, y ahí está el ejemplo Piñera, ¿no? Que el discurso de la desigualdad terminó como empañando todo su éxito que había logrado, quizá en crecimiento económico, en creación de empleo, que no lograron cuajar políticamente. Le entregó la banda al...
Porque había una gran debilidad política, que son temas distintos, van a jugar distintos. Tú ahí nombraste a la derecha económica. Independiente de la derecha, el economicismo le hace mal a los países. O sea, tú debieras tener un ancla, una pata económica muy clara, muy fina. La economía tiene reglas propias. O sea, si tú gastas más de lo que tienes, va a tener déficit. Para eso no hay que ser un genio. Eso es obvio. No.
Más allá que sea problema de los ingresos o los gastos. ¿Cómo?
Está lo mismo donde está el problema, los ingresos o los gastos. Va a tener un problema. Bueno, hay que mirar en serio la economía. Pero la economía no basta. También va hacia dónde dirijo el gasto. Si tú me dices, oye, va a aumentar de 155 a 200 diputados con los mismos sueldos, me parece mal. Si tú, en cambio, dices, vamos a derivar esos ingresos extra a operaciones urgentes, me parece bien, en principio.
Claro. Alejandro San Francisco, José Ignacio Palma y a todos los que nos están escuchando. Espérenos dos minutitos más y ya volvemos con un aniversario histórico relevante para el mundo. ¿Eh?
Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina, una receta única hecha con carnes frescas, un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ámame. Mañana, un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en el último bloque de este jueves de historia, conversando con el profesor Alejandro San Francisco, con el también profesor José Ignacio Palma, y vamos a la historia. Porque esta semana, 23 de febrero, se cumplieron 45 años del intento de golpe de Estado en España, de donde casi se trunca la transición española, ¿no? El año 1981, cuando todavía estaba de presidente de la transición Adolfo Suárez, más allá de que unos días antes ya estaban en las elecciones en el Congreso para elegir a un nuevo representante, pero seguía al mando y se da una escena notable. Se toma el Congreso, una facción bien pequeña de la Falange intenta dar un golpe de Estado, y hay unas imágenes notables donde hay tiros dentro del Congreso. Esos tiros que hoy día, si ustedes van al Congreso español, siguen ahí
en el techo
y en el fondo de la pared, y están todos los diputados, todos los taquígrafos, todos bajo su asiento. Y está Adolfo Suárez sentado, pero recto en su asiento, quieto, mientras los disparos corren. Y así se dice, como dice en este gran libro Javier Cerca, Anatomía de un Instante, se salva la transición española. Alejandro San Francisco, España en esa época, en 1981, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo se puede entender este hecho histórico? ¿Qué pasa después? Porque es un intento fallido. ¿Qué nos puede decir de esta fecha?
España fue uno de los emblemas de la tercera ola de democratización de la que habla Samuel Huntington. Lo mismo había ocurrido en Grecia y en Portugal. En España, con la muerte del general Franco en el 20 de noviembre de 1975, cambia la política y se inicia la transición o la nueva democracia. De manera que era una democracia novel, joven, pero que había ido funcionando razonablemente bien, bajo el liderazgo fundamental de Adolfo Suárez, que era un político talentoso, brillante, con gran carisma, y que había logrado institucionalizar ciertos aspectos clave, por ejemplo, la Constitución de 1978, los pactos de la Moncloa en materia social, nunca debe ir disociado lo social de lo político, eso es muy relevante. Había tenido algunas normas ciertamente polémicas, como la legalización del Partido Comunista de Santiago Carrillo, que también escribió sus memorias Santiago Carrillo, y que falleció por ahí por el año 2010-2011, de manera tal que hay ahí algo que es muy potente y que está funcionando. Sin embargo, hay sectores que están disgustados con lo que está pasando, particularmente en el mundo militar. Eso lo hubo desde el comienzo. Yo ahí tengo una pequeña discrepancia con lo que tú dijiste. Fue más bien un grupo de militares que una pequeña facción de la Falange lo que ocurrió, y la Falange ahí era absolutamente marginal o desaparecía. Y lo que hace el teniente coronel Tejero efectivamente es ingresar al hemiciclo del Congreso de los Diputados, enviar a todos los parlamentarios al suelo y disparar. Yo tuve una suerte de esas que se tienen pocas veces en la vida. Yo conocí a Adolfo Suárez Illana, está vivo, el hijo de Adolfo Suárez. Lo conocí, nos reunimos, almorzamos en algunas ocasiones, conversamos largas veces, y él me hizo el recorrido por el Congreso, y me mostraba los balazos. Entonces entramos y me dice, mire atrás, y ahí están las balas, no habían querido quitarlo. Y eso, si tú bajas en el Congreso, ves las imágenes de los grandes del siglo XIX, entre ellos Donoso Cortés. Entonces tú ves toda una historia ahí que es realmente notable. Adolfo además fue vicepresidente del Congreso de los Diputados, fue representante del Partido Popular, y él, la verdad es que me hizo vivir casi en primera persona la confesión de la transición. Hay un personaje que no he nombrado, que es el rey Juan Carlos. Él fue el jefe de Estado después del general Francisco Franco, un jefe de Estado relativamente amarrado y después institucionalizado a partir de la nueva democracia española. ¿Pudo haber sucumbido la democracia? Por cierto, si un golpe de Estado fallido pudo haber sido exitoso. Esto dependía, y esto lo narra el libro que tú citaste, que yo lo traigo como recomendación, a Javier Cerca, Anatomía de un Instante. Un libro fascinante, que se puede leer como novela, como historia, como investigación periodística, como ensayo, indistintamente. Lo que hace aquí es narrar cómo efectivamente, si se sumaban otras fuerzas del ejército de otros lugares, más eventualmente una cierta complicidad del rey, esto podría haber resultado. Yo le pregunté a Adolfo Suárez qué le parecía este libro, me dijo que un buen libro, pero que es injusto con el rey Juan Carlos, o sea, que le asigna una cosa que no había tenido Juan Carlos. Ojo que Juan Carlos era amigo de Adolfo Suárez. Hay una foto famosa que van los dos caminando ahí, que la sacó Adolfo Junior, y porque Adolfo Suárez estuvo enfermo y al final no reconocía a la gente. Entonces le pregunta a Adolfo Suárez al rey, ¿y tú quién eres cuando lo va a visitar? Soy Juan Carlos. Ya, pero ¿quién eres? Soy Juan Carlos, tu amigo. Y se van caminando así, y la foto está sacada de atrás, una foto notable de Adolfo Suárez. Y dicho sea de paso, para terminar, el rey Juan Carlos acaba de publicar su memoria, Juan Carlos I, Reconciliación, son las memorias. El papel que yo tengo marcado ahí es para un capítulo que se llama ¿Y si un golpe acabara con la democracia? Esta acaba de aparecer en 2025, sí. Así que lectores tan avesados como el profesor Palma y don Vicente Martínez puede que no lo tengan. Yo, como estuve en España como cada verano, aquí lo tenemos.
Alejandro San Francisco tiene esta suerte de haber conocido a Adolfo Suárez Jr. y yo tengo suerte de ser amigo de Alejandro San Francisco. Entonces yo estuve en la oficina, en el Congreso de España, con Alejandro San Francisco y Adolfo Suárez Jr. Vi la foto que está contando y también me mostró y me relató de su propia boca los disparos en el Congreso español.
Qué interesante. Yo debo reconocer que no era muy conocedor del evento, pero cuando llegué hoy día a la radio, aquí en la agricultura, en la sala de espera que tienen, en la tele tenían puesta la televisión española. Y justo estaban hablando de este aniversario que se había cumplido hace 3 días atrás, de que a propósito de los 45 años se habían develado nuevos antecedentes, informes, conversaciones entre figuras claves, digamos, que confirmaban además que Juan Carlos I, desde un primer momento, trató de apaciguar y bajar, por decirlo así, el intento de golpe de Estado.
Fue clave en la noche.
Exactamente.
Clave para su reinado y para la democracia.
Pero además, entre que Vicente me comentó sobre este tema hace un par de días atrás, y hoy ocurrió que el coronel Tejero falleció el día de ayer, 25 de febrero. Esas cosas de la providencia. Tejero, que además, entiendo, estuvo 15 años en la cárcel. Mostraban en la televisión que unas imágenes de cuando fue a la misa de conmemoración del general de Francisco Franco, que iba todos los años, decía él, que habría muerto sin arrepentirse por lo demás del intento de golpe de Estado. Y yo lo primero que me acordé, se lo comenté a Vicente, cuando dije, se cumplió los 45 años y a las pocas horas, par de días, muere Tejero, ¿cierto? Era un hecho bastante, entre comillas, parecido, que es que para los 50 años de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, justo para los 50 años, mueren al mismo tiempo, el mismo día, ese 4 de julio, 50 años después, John Adams y Thomas Jefferson, que habían sido dos grandes protagonistas de la independencia estadounidense, presidentes ambos, amigos en un momento, luego rivales políticos que se fueron reconciliando también a través de una serie de cartas, y que la providencia haya hecho eso, ¿no? De ironía.
Pero no solo eso, José Antonio Primo de Rivera, el líder y fundador de la Falange Española, con ese discurso, nada, un párrafo de gracia, fue asesinado el 20 de noviembre del año 36, y en 1965, también un 20 de noviembre, falleció el generalísimo Francisco Franco.
Increíble. Amonte. Oye, 15 segundos. Hoy día tenemos un nuevo capítulo de Cátedra Abierta a través del canal de Voces por Chile. Con el gran profesor Gonzalo Rojas conversamos sobre Václav Havel, aquí el presidente, ¿cierto?, de la República Checa, dramaturgo, gran escritor, ensayista. Hablamos de su libro El Poder de los Sin Poder, de sus cartas a su señora Olga mientras estuvo en la cárcel, de su visita a Chile el año 96 y tantas otras cosas, para quienes quieran verlo en el canal de Voces por Chile.
Lo vimos en pensadores, grandes pensadores. Así, yo fui alumno de Gonzalo en la primera generación de pensadores y ahí conocí a Václav Havel.
Alejandro San Francisco, José Ignacio Palma, muchas gracias por compartir este jueves de historia, y por supuesto toda la gente que nos escribe, que nos pone like, muchas gracias como siempre por estar acá al otro lado de la pantalla en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Nos vemos mañana de 1 a 2 como siempre aquí en Agricultura.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.